cuestiones económicas, en cuestiones sociales, porque el gobierno ha reglamentado la reforma laboral. Recuerden ustedes la ley bases, tal cual lo denominó el Poder Ejecutivo Nacional, y eso trae, por cierto, cuestiones que con el tiempo vamos a ir desmenuzando, vamos a ir analizando y nos vamos a ir dando cuenta también de otras miradas respecto de la reforma. Bueno, muchas de estas dudas las vamos a aclarar, lo tengo en línea. Le voy a agradecer estos minutos con Radio Panorama en Santiago del Estero. El doctor Lucas Batistón es abogado especialista en derecho laboral. Doctor, un gusto saludarlo. Karina Romano le habla. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Karina? Buen día. ¿Cómo están?
¿Cómo está? Muchas gracias por estos minutos, porque cuando hablamos de la reglamentación de la reforma laboral, de esta ley bases que se ha hablado tanto en el transcurso de este año, se hace necesario, por cierto, doctor. ¿A qué apunta esta reforma laboral? ¿Cuáles son los puntos sobresalientes que podemos abordar en esta charla?
Bueno, la reforma efectivamente se reglamentó el día de ayer a través de un decreto y esta reglamentación rige desde ayer. Básicamente, Karina, lo que hizo el decreto es reglamentar 5 puntos, así a grandes rasgos y poniendo títulos, de lo que es la reforma laboral de la ley bases. Y esos puntos son la promoción del empleo registrado, es decir, la reglamentación del mecanismo y de las condiciones a través de las cuales se va a poder blanquear o registrar correctamente, mejor dicho, al personal que no lo estuviera. En segundo lugar, hay una modificación a algún artículo de la ley de empleo para determinar cuándo se considera que una relación laboral está registrada. En tercer lugar, hay una reglamentación a lo que es la presunción de laboralidad que tiene la ley de contrato de trabajo en cuanto a que la prestación de un servicio presume la existencia de una relación de trabajo. Si querés, yo lo explico un poco más en detalle.
Por favor,
sí. Los otros dos puntos que reglamenta son el famoso sistema de cese laboral, que ha sido muy comentado, es decir, esto que llaman de constituir fondos donde el trabajador, una vez que se extinga la relación, rescate ese fondo y no se le tenga que pagar una indemnización. Y por último, la figura del colaborador, del trabajador independiente, ¿no? Que es una figura nueva que trae la ley de base, donde establece una forma de prestación de un servicio donde en principio, según la ley, no habría relación de trabajo.
Además, doctor, usted, bueno, que ha venido siguiendo el tema, esto luego de que pasó esta denominada ley bases, ha tenido una mesa de diálogo en el último tiempo, hilando muy finito algunos puntos de esta reglamentación, en la que incluye también un punto que usted me dice vamos a abordarlo para quedar con mayor claridad.
Sí, a ver, se reglamentó menos de lo que se pensaba. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, hay un punto que ha salido mucho en los medios y que es una trascendencia, como la figura del despido por bloqueo, por toma de establecimiento, ¿no?
Sí.
Donde la CGT, por lo que dicen los medios, uh-huh, ha estado metiendo mucha presión en el Poder Ejecutivo para que se reglamentara de manera restrictiva, ¿no? Donde la CGT decía, bueno, antes de un despido por bloqueo, por toma de establecimiento, tiene que haber un procedimiento judicial o otras condiciones que lo hubiesen tornado medio inoperante. En el otro extremo, el gobierno lo que quería era justamente agravar la figura o ampliarla, ¿no? En el sentido de captar la mayor cantidad de conductas dentro de lo que sería esa figura. Y en ese tironeo, de un lado y del otro, finalmente ese artículo, por ejemplo, no tiene ninguna reglamentación. Entonces, en lo que es el despido por bloqueos o por toma de establecimientos, ¿no? Situaciones que a veces han sido habituales en los mecanismos de negociación de los sindicatos,
sí.
Ahí, por ejemplo, no hay ninguna reglamentación. Después, en lo que le puede interesar a la gente, o al trabajador de a pie, por decirlo de alguna manera, como puntos importantes es... la extensión del periodo de prueba rige solamente para los contratos nuevos, es decir, ahí hay que recordar que el periodo de prueba se extendió de piso de 3 a 6 meses y por negociación colectiva se puede ampliar a 8 o a 12.
Sí.
La reglamentación dice que eso aplica solamente a los contratos celebrados después de la entrada en vigencia de la norma, es decir, a partir del 9 de julio.
Sí.
Y dice también, como otro punto importante, que puede interesar al trabajador común, digamos, que en lo que es el fondo de cese laboral, mantiene que esto tiene que ser negociado vía convenio colectivo y establece algunas condiciones que me parece que están bien, que son, por ejemplo, que el fondo ese es inembargable, que el rescate que puede hacer el trabajador del fondo no paga impuestos a las ganancias, no establece de qué manera se financia ese fondo, de qué manera se constituye, como sí, punto fundamental, pero se supone que eso se va a establecer a través de cada convenio colectivo que negocie cada actividad, ¿no? Y después también como punto importante respecto del fondo es que es optativo tanto para el trabajador como para el empleador, ¿no?
Bien.
Cuando se negocie a nivel colectivo, voy a poner un ejemplo, supongamos que empleado de comercio establece que a partir de ahora, en lugar de haber una indemnización por despido, van a un sistema de cese laboral. Bueno, esta reglamentación lo que dice es que más allá de lo que se pueda negociar a nivel colectivo, después tiene que haber una aceptación tanto por parte del empleador como del trabajador de querer aceptar ese nuevo sistema, y si no, se queda en el sistema anterior de indemnización.
Anterior. Un punto, y no puedo dejar de consultarle, doctor, tiene que ver también en lo respectivo a la licencia por maternidad, que es otro también de los puntos sobresalientes.
Sí, respecto a la licencia por maternidad, la reglamentación no dice nada, con lo cual tenemos la reforma que hubo a través de la 27.742, que más que nada como punto saliente establece dos cuestiones. Una es que la mujer puede trabajar hasta 10 días antes de su fecha de parto. Uh-huh. Vemos ahí que la ley anterior decía que necesariamente tenía que dejar de trabajar 30 días antes, lo cual, acá abro un paréntesis, lo que significaba era que muchas mujeres que querían seguir trabajando hasta el último día, porque
sí,
estaban en buenas condiciones,
sí, sí.
Lo que hacían era pedir un certificado médico con una fecha distinta, ¿no? Y entonces de esa manera sorteaban la prohibición esta que existía en la norma anterior. A mí esta reforma de la ley de bases que dice que la mujer puede trabajar hasta 10 días antes parece saludable, pero obviamente no es una obligación, si no está en condiciones de trabajar, deja de trabajar antes, así que me parece bien.
Sí. Y sí, obviamente es una mecánica, digamos, que sí o sí se la quería preguntar, doctor, porque se hace como una salvedad diciendo, bueno, las licencias de maternidad, ¿cómo van a quedar a partir de todo esto? Bueno, hemos tratado el tema de despidos, de indemnizaciones, de los tiempos, del blanqueo. ¿Algún otro punto más que usted considere importante, doctor, resaltar?
Sí, con respecto al blanqueo, es importante, ya poniéndome del lado del empleador, es
sí,
importante destacar que los porcentajes que establece la reglamentación de condonación de deudas son muy altos. O sea, que la realidad es que el empleador que tenga hoy trabajadores no registrados o trabajadores registrados de manera deficiente, sea por la fecha de ingreso o por el salario, la realidad es que es muy conveniente ingresar en este blanqueo, por lo menos desde los porcentajes, pero fíjate que para las microempresas el porcentaje de condonación de deuda en cuanto a capital e intereses es del 90%, en el caso de las empresas medianas del 80%, y en el caso de los demás empleadores, que sean los empleadores que sean superiores a una empresa mediana, 70%. Y esto obviamente ingresar en este tipo de blanqueo extingue cualquier acción penal, ¿no? O sea, cuando no tenga sentencia firme y evita cualquier multa posterior, con lo cual esto, digamos, es un detalle a tener en cuenta.
Sí.
Además, que esto rige por 90 días, ¿no? Que corren desde el día de ayer, con lo cual, como octubre tiene 31 días, yo recién hacía la cuenta, vencería el 24 de diciembre. Uh-huh. El plazo para que cada empleador haga el blanqueo si es que necesita, ¿no?
Bien, doctor, por último, que creo que no lo hemos tocado, al menos como para hacer una mayor definición, respecto del fondo de cese.
Sí, respecto del fondo de cese, que en la ley era solo un título, porque de hecho era un solo artículo y no decía demasiado, ahora está muy reglamentado. Y básicamente lo que establece la reglamentación es que el fondo de cese va a actuar como sustitutivo de la indemnización por antigüedad, pero que también puede extenderse a otros supuestos de extinción del contrato de trabajo, como puede ser desde un despido indirecto hasta un despido por fuerza mayor, por muerte del trabajador, por quiebra del empleador. Es decir, contempla un montón de supuestos que vía negociación colectiva se puede establecer, y en principio funcionaría de tres maneras distintas a elección de la negociación que se haga, ¿no? Una sería constituir ese fondo en un banco con unas cuentas especiales que va a tener que abrirse a través del Banco Central. La segunda posibilidad es constituir el fondo en un fideicomiso financiero. Y la tercera posibilidad es constituir el fondo a través de un fondo común de inversión. Y después sí establece que determinadas limitaciones en cada uno de estos fondos en cuanto a qué inversión puede hacer, como así también en cuanto a que el rendimiento que tengan esos fondos tiene que usarse para pagar las prestaciones, y además que no tiene que ser administrado ni de manera directa ni indirecta por el empleador ni por el sindicato.
Bien.
Me parece que este detalle me parece que es importante, porque uno también puede pensar más y decir, bueno, están constituyendo esto para que sea un negocio para alguno. Bueno, en principio, por lo que dice la norma, no va a ser así.
Y como todo nuevo también, doctor, creo que con el tiempo vamos a echar un poco más de luz. Nosotros hemos tratado los puntos centrales de esta reforma, digo, porque en el transcurso del año se habló mucho de la ley bases y de esta pretendida y amplia reforma laboral que tiene estos puntos, y que bueno, nosotros tratamos de darle mayores herramientas a nuestra audiencia para tratar de entenderla. Doctor, ha sido un gusto hablar con usted y gracias por estos minutos con Radio Panorama en Santiago del Estero. Muy amable.
Muchas gracias, que tengan buen día.
Gracias, buen día. El doctor Lucas Battistón, bueno, ustedes lo escuchaban, la reglamentación ya en el boletín oficial de esta reforma laboral, que tiene puntos básicos relacionados al tema despidos, indemnizaciones, licencia por maternidad, el fondo de cese, que también hacía necesario hacerle la consulta al doctor Battistón, y es especialista en derecho laboral para tratar de entender ya los puntos básicos de esta reforma.